diciendo que la riqueza no está bien administrada. ¿Qué pasa en el mundo? Le pregunto a un amigo que nos dictan los mismos, pero con otra cara. Yo no pillo de geografía, yo no pillo de fronteras, pillo de gente de todas partes, de verdad.
Bienvenidas una semana más al programa Que pasa en el mundo, aquí en las ondas libres de Contrabanda FM, Radio Libre, No Comercial y Autogestionada de Barcelona. Como todos los miércoles, de 10:30 a 12 del mediodía, Que pasa en el mundo, programa de información, de denuncia, agenda, entrevistas, como será el caso de hoy, con tertulias varias. Recordar que de momento no hay repeticiones fijas en Contrabanda. Aleatoriamente, cuando no hay directo, va sonando los programas y música de continuidad. Parece ser, no adelantemos acontecimientos, que está cerquita ya la solución de este nuevo ordenador. Y recordar también que el programa lo remiten los compañeros de Radio Almaina, Radio Libre de Granada, los sábados y domingos.
Mira que se ha hecho rogar, ¿no? El nuevo Frankie o el nuevo sistema informático.
El nuevo sistema, pero parece que ya está a punto de ver la luz. Recordad también que si no podéis escucharnos en los horarios de la radio, pues siempre podéis entrar en nuestra página web, en nuestra página de podcast, quepasanelmundo.contrabanda.org, y ahí a partir del jueves pues ya podéis descargar o escuchar online el programa que metimos.
A través del portal de Radio Almaina también se puede entrar.
También, exactamente.
Compañeros.
Formas de contactar con nosotros.
Sí, tenemos un correo de contacto que es quepasanelmundo@gmail.com. Repito, quepasanelmundo.
No, quepasamundo.
quepasamundo@gmail.com. Repito, quepasamundo sin el quepasamundo@gmail.com. Ahí podéis mandar correos con, bueno, críticas, agendas, sugerencias, información, etcétera, etcétera. Tenemos una cuenta de Twitter. Ahí podéis mandar tweets directos, mensajes directos con información, comentarios. Bueno, la gente va tuiteando.
¿Qué pasa, Mundo FM?
¿Qué pasa mundo del FM? La cuenta de Twitter. La gente va tuiteando igual, ¿no? A su rollo. Y si hay alguna noticia, alguna información de última hora que hayamos obviado y que sea interesante, pues ya la comentamos. Hasta las 12 estamos en directo. Recordemos, hoy miércoles 29 de abril de 2015. Y puede llamar al
93-317-7366. Repito, 93-317-7366.
93-317-7366. Fins les 12, pues la vía telefónica oberta per participar. Y hoy, pues bueno, estamos a las puertas del primero de mayo y nos acompaña un compañero de la CGT. Bueno, ahora entraremos un poco en materia, pero pues bueno, ya que hablaremos el tema del primero de mayo, si queréis participar, pues también podéis hacerlo por la vía telefónica.
Sí, bueno, estamos ahora a puertas de otro primero de mayo de lucha y solidaridad. Por eso invitamos a un compañero de la CGT, de aquí mismo, muy cerquita del barrio. Y antes de pasar a hablar con él, quería un poco describir este manifiesto que saca la CGT Barcelona. Y dice:
acércate al micro, por favor, bueno, si no, no se te escucha.
Primero de mayo, solidaridad y lucha. Manifestación en Barcelona. 11 horas, Villa Laietana, Jaume I. Primero de mayo de 2015. Objetivo: continuar con la lucha contra el aumento de la represión.
Espera, acércate al micro, porque no se te escucha, si no. A ver. Ahora acomódate bien el micro y ahora apunta, porque si no es que se escucha como que estás un poco lejos del micro y se escucha.
Vale, ahora sí, compañero. Sí. Contra el aumento de la represión, la precariedad laboral y social, la corrupción generalizada de los políticos, la privatización de los servicios públicos, la miseria energética, la falta de viviendas, nos sobran los motivos. La represión se ha endurecido para quienes luchan contra un sistema corrompido desde sus cimientos. La legislación se ha modificado a tal efecto y los jueces la ejecutan desde la más absoluta arbitrariedad. La aplicación sistemática de prisiones preventivas, el aumento del número de encausados, condenados y encarcelados por movilizaciones sindicales y sociales, nos retrotraen a épocas en que el aparato judicial era un ejecutor más del Estado totalitario. Las reformas laborales han servido para que los empresarios consigan sus objetivos: tener trabajadores sin derecho. Banqueros y capitalistas siguen aumentando sus beneficios a costa del sufrimiento y de la miseria de gran parte de la población. Cada vez los ricos son más ricos y los pobres más pobres. Sin escrúpulos y aliados para conseguir sus objetivos con la clase política. Comparten sus privilegios al tiempo que condenan a amplios sectores de la población a la pobreza más severa, sosteniendo económicamente a los partidos políticos a través de tramas de corrupción que repugnan a cualquier persona decente y de la que salen indemnes, mientras jueces y fiscales hacen la vista gorda en la mayoría de los casos. La ocupación de espacios en manos de los especuladores para su uso social, el antiautoritarismo, la protesta en la calle, el derecho a reunirse y a manifestarse, cualquier acción de cualquier signo que implique una respuesta al sistema o proponga alternativas laborales, ecológicas, educativas, igualitarias, laicas, de desarrollo humano y social, son fenómenos a los que se responde con un único criterio: represión. Cuando en un país se desaloja a las personas de sus viviendas violentamente, se corta la luz, el agua o el gas a quien no puede pagarlas, cuando llenar la cesta de la compra es un acto épico, cuando no existe ninguna estabilidad laboral y el despido solo necesita la voluntad del empresario, las pensiones son miserables, la juventud emigra, aumenta la lista de espera en los hospitales, la educación se reserva a los pudientes, la ayuda a la dependencia es una burla y los gastos militares y policiales se disparan, la conclusión es que vivimos en un estado de excepción y de exclusión y que ha llegado el momento de decir que ya basta de esta dictadura disfrazada de democracia. Solamente desde la lucha y las respuestas contundentes en la calle y en las empresas podremos afrontar las tropelías y la barbarie organizada que nos impone el Estado y el capitalismo. Nos va en ello la libertad y la posibilidad de vivir desde la dignidad y la igualdad una vida que merezca tal nombre y en la que los derechos sociales sean la garantía del desarrollo de las personas. Desde esta lucha hemos de potenciar formas organizativas participativas, no jerárquicas, donde la igualdad y la cooperación sean las herramientas que nos encaminen hacia una sociedad libertaria a las que aspiramos con principios como la autogestión, el apoyo mutuo y la solidaridad. Las detenciones contra anarquistas, ocupas, trabajadores y trabajadoras, estudiantes, jubilados, los que luchamos, muestran que tienen que realizar constantemente montajes fantasiosos que solo existen en sus mentes perturbadas. No tenemos miedo ni a sus redadas ni a sus operativos. Ni debe tenerlo nadie en este país que piense que rebelarse ante la injusticia es una necesidad y nunca un delito. Por ello, este primero de mayo también pediremos en las calles la absolución y libertad de todos y todas los encausados por la represión del Estado. Porque la injusticia sí es terrorismo y se organiza desde el Estado. Viva el primero de mayo, viva la clase obrera, salud y anarcosindicalismo. Bueno, con todo esto que ya hemos hablado...
Un momentito, sí, tenemos una llamada, te dejo acabar el de eso y pasamos la llamada.
Sí. ¿Hola? ¿Sí?
Hola.
¿Qué tal? ¿Nos escuchas?
Hola, muy bien. Oye, sí. que mira, no sé si os habéis enterado de ayer, la última de la ESPE, Esperanza.
Sí.
De esto de... En su texto electoral, su programa electoral, lo que sea... Dice que hay que eliminar a los indigentes de esto de Madrid para que no molesten a los turistas.
Sí. Bueno, ha salido mucho en varios medios de comunicación, ¿no? Esta exposición de Esperanza Aguirre, sí.
Se quedan tan anchos, tío.
Sí, bueno. Y luego salieron algunos periodistas, ¿no? Pseudo periodistas, como el señor Marguenda, defendiendo, ¿no? Esta tesis, ¿no? De que la gente que duerme en la calle espanta el turismo y que también diciendo que a ver qué pasa que la gente que tiene negocios, ¿no? Que tenga que tener gente durmiendo en la puerta, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, lo que muestra la verdadera calaña, ¿no? De estos personajes.
Oye, yo llevo toda la vida, 20 y pico de años de esto. Conozco muchos indigentes, he estado en la calle de esto y digo, coño, digo, ¿por qué no echáis a los turistas, coño, para defendernos a nosotros? Pues no, coño, echamos a los indigentes para que no molesten a los turistas.
Yo creo que la propia Esperanza Aguirre es quien espanta a los turistas, me parece. Bueno, en fin. Ahí conduciendo, ¿no? Yéndose a la fuga.
Bueno, y es un paso más de, pues comenzaron a haber ordenanzas de multando a gente que buscara en los containers. Pues bueno, ahora el paso siguiente es expulsar a los que no tienen nada, a los que están en la calle, esconderlos cara a las ciudades bonitas y supuestamente lujosas que pretenden que tenemos aquí en esta Europa.
Como aquel que decía que hay demasiados viejos que se mueran, que
la secretaria general del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Dijo que vivía demasiado la gente, ¿no?
Sí.
Bueno, que ya tampoco es que tenga 20 años, bueno. Que se lo aplica ella misma,
Es una sexagenaria.
Sí. No, pero bueno, pues sabes que los ricos tienen derecho a vivir hasta los 100 años. Aquí los que nos tenemos que morir a los 50 somos... Porque luego, claro, nos tienen que pagar la jubilación, la pensión, la seguridad social y ya es un engorro. Molestamos. Solo nos quieren para trabajar. Y cuando ya no nos interesan para esclavizar, cuando ya somos improductivos laboralmente, pues... Vale. O podríamos trabajar hasta los 80 años también, 90.
Yo lo que veo estos últimos 2-3 años, desde que ETA dijeron que dejaron las armas y eso, yo veo que el programa electoral de esta gente, sea uno o el otro, es igual. El programa electoral, ya no hay ETA, pues venga. Los inmigrantes, de esto, si no los indigentes, sino ya no está la ETA, pues coño, ¿a por quién va?
Pues a por los anarquistas. Está clarísimo que ahora el punto de mira está con el movimiento anarquista, ¿no? Las redadas, las detenciones.
Claro, el terrorismo anarquista.
El terrorismo anarquista, banda criminal. Bueno, la carátula legal es pertenencia a banda criminal, que se le aplicó a los detenidos, ¿no? En las redadas, en las diferentes redadas. Bueno, siempre, ¿no? Los gobiernos autoritarios necesitan un enemigo interno para justificar todo su aparato represivo, enemigos internos y externos, ¿no? Para justificar todo su aparato militar. Esto siempre, tanto en Estados Unidos, que luego leeremos lo que ha pasado, ¿no? Informaremos lo que ha pasado en Baltimore, ¿no? También los asesinatos racistas de...
Sí. Bueno, esto es cada 2x3 últimamente, sí.
Bueno, pero muestran su verdadera cara, ¿no? Es una banda de neofranquistas, ¿no? Reaccionarios, Es lo que piensan, ¿no? Ellos, para ellos, pues, la gente que no tiene casa, los indigentes, los pobres, son una molestia. Solo necesitan un pequeño porcentaje para trabajar, para que les sirvamos, ¿no? Para que ellos puedan tener una vida, un tren de vida escandaloso. Después los demás, pues, son sobrantes, ¿no? Me acuerdo el FMI, yo no sé si ahora lo sigue aplicando ese concepto, pero hace un par de décadas tenía un en carpeta, ¿no?, ciertos territorios del mundo, países, ciudades, que denominaban UGEI, unidades geoeconómicamente inviables, ¿no? Sobrantes del mundo que no tenían, ¿no?, que no tenían ninguna razón de ser, porque ni siquiera les interesaba para trabajar ni para ser esclavizados, ¿no? Entonces, eso es lo que están aplicando aquí en España. Hay unos sobrantes, ¿no?, una parte de la población que no sirve ni siquiera ni para ni siquiera los quieren ni para explotarlos, ¿no?, ni para esclavizarlos, y son la gente que va ahí por la calle, que no tiene techo, que no tiene trabajo, que no tiene subvención ninguna, que no tiene seguro de desempleo, etcétera, etcétera, y les molestan, ¿no?, porque encima están ahí espantando el turismo, los comerciantes se molestan porque hay gente durmiendo en su puerta. Esto me hace acordar a Brasil, los escuadrones de la muerte, ¿no?, que pagaban los comerciantes para que salieran a asesinar a la gente de la calle, a los meninos de la rúa, ¿no?, como le llamaban ahí.
Bueno, Yo mira que tengo bastante calle, por desgracia, pues he estado muchos años en la calle y esto, y ves cosas que dices, hostia, joder, digo, estoy en mi barrio, en mi ciudad, en mi esto, y me estoy ganando la vida dignamente, la gente me da comida, lo que sea, de esto, y coño, ves a estos, a los turistas ensuciando, emborrachándose.
Sí,
coño, y pasa la policía y son incapaces.
Sí, pero el tema es que está,
no le dicen nada, tío. Sí,
dejan pasta. Pero claro, los turistas dejan pasta. Es el...
Tú estás buscándote la vida y te joden a ti. El otro está destrozando no sé qué y pasa.
Sí, pero el turista está destrozando, pero se viene una semana y se deja 2.000 euros en Barcelona o en la ciudad donde vaya, ¿no? Dejan pasta. Ese es el tema, sí, ¿no? Tú no dejas pasta. Entonces es un problema.
No, claro.
Un problema de orden público. No, la gente que no tiene, que no deja dinero, que no da dinero, pues que encima a veces hasta le tienen que atender, ¿no?, en comedores sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, te agradecemos la llamada, que tenemos aquí un compañero, vale. Vamos a hacerle una entrevista. Quédate la escucha si quieres.
Sí, estamos. Sí.
Venga, un abrazo.
Venga, gracias.
Hasta luego.
Bueno, retomamos el manifiesto que veníamos hablando hace un momento sobre el primero de mayo, y bueno, ya más o menos hemos puesto en bandeja lo que está ocurriendo aquí en Barcelona, como en el resto del Estado español, y invitamos aquí al compañero para que nos comente un poco, ¿no?
Bueno,
lo que está pasando en cuanto a medidas represivas, luchas obreras, conflictos sociales, etcétera, etcétera.
Bueno, la llamada telefónica que acabamos de escuchar es un reflejo del tipo, sí, de ciudad que se está intentando crear.
Muy
que
claro.
Es una ciudad en donde haya gente que consuma, gente que produzca, y todo lo demás se llama sobrante. Porque no interesa. Puede ser una persona que viva en la calle, como puede ser alguien que no esté integrado, que consideren que no está integrado en el sistema y baile el agua a los negocios o a los políticos. Entonces es el estilo de ciudad que nos están intentando implantar, en especial en Barcelona, la de los cruceros, la de que las Ramblas esté llena de turistas con mucho dinero, que les puedan cobrar 10, 15, 20 euros por una cerveza en las Ramblas, y hasta ahí, el que hace botellón le van a meter una multa, pero al turista le van a dar las gracias. Sí, estamos en eso, es lo que están intentando promocionar.
Como si los barrios periféricos o precarios que son de Barcelona también, como Hospitalet, Nou Barris, Santa Coloma, no existieran.
No, además aquello lo dejan ya casi como guetos, donde yo vivo en Hospitalet, por ejemplo, y son aquello que dice, bueno, ahí sí que hay poca inversión también, ves que los servicios, allí vivimos mezcla de personas de diferentes culturas, no pasa nada, pero el turismo, por ejemplo, pues lo quieren concentrar en unas zonas muy concretas, quizá porque a lo mejor los mismos políticos son dueños de algunos de los negocios que hay. Claro. Habría que mirar las licencias fiscales de cada uno de los negocios, qué relación con algunos de los políticos tienen, porque luego cuando les interesa bien ponen pegas para algo, sí, ¿no? Entonces ponen muchos problemas. Entonces se dan facilidades a unos, se ponen problemas a otros y dices, a ver, ¿qué hay detrás? Nos gustaría saberlo. Pero bueno, ya centrándonos en el tema del 1 de mayo... Nosotros creemos que una de las cosas que más hay que denunciar son dos cosas paralelas, ¿no? Una es el tema laboral, que la reforma laboral, por mucho que nos estén vendiendo ahora en la televisión de que se están creando puestos de trabajo, lo único que se están creando son puestos miserables de trabajo, en donde un mismo trabajador acaba teniendo una vida laboral de 20, 25, 30 contratos con jornadas de horas. En muchos de los casos no se les da de alta en seguridad social. Vamos, que la legislación laboral, en lugar de proteger al más débil, al eslabón más débil, lo que está es promocionando, porque lo que está es promocionando, no es que haga la vista gorda, es que promociona la explotación de un estilo de que estés al servicio del patrón, ¿no? De hecho, la reforma laboral, una de las cosas que permite es la adecuación de las jornadas de trabajo, los cambios de turnos, con lo cual se carga cualquier tipo de proyecto que uno quiera hacer fuera del trabajo. Eres un productor tipo esclavo moderno, con un salario ahora también muy bajo y dependiente a todas horas del buen humor del señor patrón.
Te llama una hora, tal otra, te pueden llamar por la mañana, después por la tarde,
sí,
o por la noche.
O quédate hoy 10, 12 horas y importa un pimiento si tienes niños, no niños, si tienes que ir a buscarlo, no, o quieres irte a ver al cine a ver una película. O sea, formas parte del sistema productivo y eres como una máquina más del sistema de su empresa. Si le haces falta, tienes que ir, si no, ya eres una persona conflictiva y te ponen una cruz.
Sí. Y aquí en Barcelona el servicio hostelero, gastronómico, es una constante.
Hemos visto casos, hace esta semana pasada, un caso de una chica, 3 años sin contrato, embarazada, despedida hace 3 meses. Estamos viendo
casos. ¿De qué empresa estamos hablando?
Es que estamos averiguando y buscando y hurgando, pero estamos detrás de empresas de este estilo. De las que las hacen no gordas, muy, muy gordas. Y son empresas que detrás hay...
Hotel parte... Catalonia siempre fue...
Esa es una, pero es que la que te estoy diciendo es una empresa laborales. También muy relacionada con poder político. Claro. Pero claro, estamos estirando de la cuerda ahora y ya veremos hasta dónde llegamos. Pero sí, casos de estos se nos dan a punta pala. Sobre todo con personas inmigrantes. Uh-huh. Es a quien más explotan, porque claro, la capacidad de reacción es todavía más lenta. Uy. O el conocimiento del idioma a veces impide el que puedan entender los derechos que tienen o que pueden llegar a reclamar, y todo es más lento, con
o
lo
el
cual
hecho
tardan
de,
más
de autoorganizarse, ¿no?
Sí, también no el hecho de intentar ir a una organización de trabajadores a informarse ya es más costoso, o sea, digamos que se aprovechan más de ese tipo de situaciones, ¿no? Que encima es más lamentable. Claro. Y sin embargo a estas personas les suelen llamar emprendedores. Nosotros les llamamos explotadores, esclavistas, mercenarios, lo que tienen muchos adjetivos a darle. Todo menos buenas personas.
Y la otra pata de la reivindicación de este 1 de mayo sería la antirrepresiva.
La parte antirrepresiva, que este año, bueno, este año no, llevamos varios años atrás, desde la época de Felip Puig, que hubo un cambio muy importante en la huelga general del 29M, donde se empezaron a producir muchísimas detenciones de sindicalistas. Antiguamente también el tema de la ocupación era muy castigado y ahora ya se ha juntado todo, ¿no? El tema laboral y el tema social está recibiendo al mismo nivel la represión. Por eso nosotros consideramos que no se pueden separar nunca estos dos caminos, sino que hay que intentar unirlos en cuanto a enfrentar la represión, porque si no estamos perdidos. Si vamos separando y haciendo parcelas, estamos muertos, porque ellos son muy poderosos.
¿En qué situación está lo de Laura Gómez?
Nos han marcado Laura Gómez y Eva Sánchez, les piden ahora 2 años y 6 meses y el juicio, tenemos fecha de juicio para el mes de octubre. Una cosa muy curiosa es que tenemos 5 días de juicio para 2 personas encausadas por quemar,
papeles.
Por quemar una cajita en la bolsa de Barcelona. 2 años y 6 meses. Y contando que la compañera Laura se comió 23 días de prisión, que si tú lees el auto de prisión en donde habla de la ley de enjuiciamiento criminal por el que te pueden meter en prisión cautelarmente, tú ves que ella no reúne ninguna de las condiciones, porque la detienen 23 días después de haber hecho los hechos, y una de las causas es destrucción de pruebas.
Sí, recordemos.
¿Qué pruebas vas a destruir si se ha quemado una caja en frente de la bolsa? La otra sería poder huir. ¿Cómo va a huir? Ella tiene un trabajo fijo, una hija, no va a huir. Y bueno, lo único que tenían a su favor era la gran condena que le podían meter, que en aquel momento sumaba 31 años, porque le acusaban de incendio.
Claro, recordemos para que los oyentes que no lo sepan o se hayan olvidado, que fue un caso de una compañera que en un acto reivindicativo en la Bolsa de Comercio de Barcelona en Paseo de Gracia, sí, prendió fuego una papeleta, ¿no?
No, fue una caja de cartón que ponía capitalismo, claro, que ponía, estaba tuneada, claro, y dentro habían pues lo que representaría papel, sí, que eran representantes, era dinero.
De las IBEX,
sí, pero cuando te acercas a donde ellos tienen sus búnkers es peligroso. Y claro, bueno, nosotros no somos tontos tampoco, sabemos que allí hay cámaras, lo hicimos a cara descubierta, sí, o sea, sí, somos totalmente conscientes de lo que hacíamos y dejábamos
hace
de hacer.
Hace 3 años la compañera está.
Sí. Bueno, ella y otra compañera acusan a dos, a la otra pues fue la que puso la cinta, una cinta de plástico delante de la bolsa, o sea, es una cosa que se le ve
banal,
poner, y bueno, a las dos les piden 2 años y 6 meses, y bueno, podemos dar gracias de que ha quedado de momento en la petición en 2 años y 6 meses, porque a la compañera Laura le pedían 31 años, que fue lo que valió para encarcelarla, porque el delito de incendio está penado con de 10 a 20 años. Claro, si cogíamos todo lo que le pedían a la máxima, nos íbamos a 31 años. Una verdadera desproporción, brutalidad, lo que se hizo en ese caso, al igual que se está haciendo en todos los demás. Sí, porque el querer comparar la quema de un container con peticiones de 4 años de cárcel, cuando estamos viendo cómo la justicia, entre comillas, trata a los de guante blanco, nos hace reír. Exacto. Estas personas acaban saliendo todos, es que no hay pruebas, es que no hemos podido demostrar, y si no, tienen el indulto. Y si no, alargan los plazos judiciales, como hizo el señor Núñez, 21 años, hasta que le salió la sentencia.
Bueno,
que se inicia, o
sea. Rato estuvo 7 horas detenido, entre comillas, sentado en la comisaría.
Sí, sí, lo más curioso de Rato es lo que han llegado a hinchar, el gesto aquel de aquel que le coge la cabeza y lo mete, mientras que aquí en Barcelona revientan las puertas con mallos a las 5 de la mañana, que yo me imagino que eso debe ser brutal para el ser humano.
Pues en la movida de Cambias, al chaval ese que le partió la oreja.
Gratuitamente, además gratuitamente.
Los periodistas indignados con la mano en la nuca, en el cuello.
No, y además le estaba protegiendo para que no se golpeara en el coche.
El caso de Juan Andrés, por ejemplo, que si no llega a ser por todas las pruebas aportadas por los vecinos, que eso es una de las cosas que intentan ahora matar con la ley Mordaza. O sea, la policía, el Estado, los políticos se autoprotegen y hacen todas las leyes que pueden para autoprotegerse, y no es cierto que estén a nuestro servicio. Están a su servicio, a sus beneficios, y para gestionar lo que ellos consideran, llenarse los bolsillos.
Y en este caso, además de la Bolsa de Barcelona, de Esther Quintana, también estamos hablando del efecto Cambia, de la Operación Piñata.
Sí, sí, es todo. O sea,
el Parlament.
Nada tiene desconexión. Por ejemplo, lo del caso del Parlament, la condena esta de que si unos están con los brazos delante de los políticos, ¿pero qué pasa? ¿Que es que no se puede protestar aquí? ¿O solo se puede hacer genuflexiones a los políticos, a lo que hacen los que mandan? No, pues que no lo digan claro, no estamos en una democracia, estamos en un sistema que le hemos dado una capa de pintura y tenéis que tragar. Que no lo digan, no nos engañen. Por lo
seguramente, si te pones delante para aplaudirle, decirle eres un crack, eres el mejor, seguramente no te dicen nada.
Probablemente hay muchas manifestaciones de estas espontáneas que se han hecho promocionadas por los mismos políticos para pedir, depende qué cosas, como por ejemplo ahora se ha visto, ¿no?, con toda esta movida del tema del independentismo y tal, han salido manifestaciones espontáneas de ellos que yo creo que no habrán pedido permiso a las autoridades para cortar tráfico. Eso no hay problema. Yo he visto manifestaciones de Mossos de Escuadra en la Vía Laietana cuando protestaban por sus salarios. Bueno, y
de
yo
los bomberos,
creo.
De los bomberos,
no, pero los, bueno, pero los bomberos. Pero que los mismos agentes del orden público hagan cortes de tráfico sin pedir permiso 10 días de antelación, cuando a ti, si no lo pides 10 días antes, ya entras allí, ya estás incumpliendo la ley, pues dices, hombre, pues no sé, no es muy. No somos muy.
No, pero que digo, si a los políticos les interceptas para aplaudirle, para decirle que es el mejor, que bien lo estás haciendo, que tal y tal, seguramente no te pasa nada. Ahora, si le dices, eres un cabrón, ladrón, no sé qué.
Es correcto, sí. Que encima es que yo creo que el día ese de lo del Parlament no hubo ni una gota de sangre. O sea, que es que no hubo ni sangre ni daño, el máximo daño fue un abrigo, y estamos hablando de meter a la gente 3 años de prisión.
A 8 compañeros.
Cuando todos los banqueros y empresarios que roban a lo grande, ninguno, yo no conozco ni un empresario que le hayan aplicado el delito de ir contra el derecho de huelga. Sin embargo, sí conozco piquetes que les aplican contra el derecho al trabajo. Y dices, hostia, a nosotros se nos vienen a quejar gente que trabajan en empresas, en tiendas, cuando vienen huelgas generales a pedirnos, por favor, hacerme un piquete en la puerta, porque es que si no, mañana me despiden. Entonces dices, a ver, ¿cómo yo puedo reaccionar contra eso? Que la legislación no nos da margen de maniobra. La ley está hecha para unos y contra otros.
Quería preguntarte que desde la CGT, ¿no? ¿Qué acciones se están tomando contra los encausados en la Operación Piñata?
Mira, la CGT estamos ahora mismo participando en las reuniones que se están haciendo de los compañeros del Parlamento. Uh-huh. A los compañeros de Pandora les hemos ingresado, por ejemplo, dinero. Les hicimos un acto en las cocheras de Sants, que hubo una afluencia de más de 1,000 personas, muy grande, en donde participó Piñata, Cambias, CGT, Juan Andrés. O sea, hicimos participar todos aquellos que no tienen voz. Exacto. En ningún medio de comunicación, y que si pueden los tapan. Y juntamos allí pues 1,000 personas. Fue un acto, la verdad, muy emocionante. Está colgado por internet. Uh-huh. Lo retransmitimos en streaming y fue un pelotazo de acto, de decir, en lugar del 4F por un lado, del caso tal por aquí, el caso cual por allí,
un acto unitario.
Y lo promocionamos desde la CGT conjuntamente con los compañeros de los del 4F. Hemos estado muy ligados con el tema Ciudad Muerta, por ejemplo. Hemos estado pasando en el local del sindicato dos veces la película. Hicimos dos llenos, pero brutales. Uh-huh. Y bueno, sí que estamos metidos en todo lo que podemos ser solidarios. Los somos. Y además tenemos nosotros muchos encausados de las huelgas generales. No es uno, es el caso de Laura y de Eva, pero tenemos Carlos, tenemos Mercadé, tenemos varios. Y tenemos un caso ya también que es muy flagrante, del año 2004, hace 10 años, que ahora nos lo han vuelto a poner encima de la mesa. El caso Excel, una carga que hubo de la Guardia Civil en la puerta de una fábrica, que la habían cerrado, y les piden 4 años de prisión también a dos personas que están ya jubiladas. Y hace 10 años lo han destapado ahora también. Son 4 encausados también más.
El panorama, creemos que va a ir a más la represión.
Hombre, a menos no va a ir. Porque parece ser, por lo visto, con lo que se está viendo de Operación Pandora, Piñata, que cada X meses va a ser ya lo normal, que el movimiento anarquista o lo que puede rodear al movimiento social, libertario, anarquista, van a ser puntos de... Es el enemigo interno. No nos olvidemos que para justificar un aparato represivo hace falta tener enemigos, porque si no, ¿cómo justificas todo, no? Hay el externo y ahora creamos el
negocio de la seguridad, ¿no? Cuando ETA estaba activa, ¿no? Todo el aparato, ¿no? Para controlar a ETA, de segurata, de guardaespaldas, de agentes de información, etcétera, etcétera, ¿no? Los fondos reservados, que se llamaban, que ahí también un pufo, que se llevaron millones, se repartieron millones ahí entre el PP, el PSOE y varios dirigentes conocidos, que luego se tapó el caso Ronaldán. Ahora parece que hablan un poquito más del tema, pero nadie quiere decir, ¿no? Nadie le pregunta a Roldán dónde está el dinero. Nadie quiere, porque claro, hay metido más gente, y si empiezan a salir nombres, vamos, sería un problema. Así que lo intentan tapar, no decir mucho de aquella trama de los fondos reservados. Y bueno, como dices tú, no solo por una cuestión de justificar un aparato represivo que sirva para mantener a la población bajo control, sino el negocio que hay detrás, ¿no? De todo ese entramado.
Sí, yo lo que creo que el movimiento anarquista y el movimiento libertario cada vez va a ser más objetivo de las fuerzas, digamos, que se presentan en elecciones políticas, porque digamos que sería la alternativa al sistema que ellos crean. Porque mientras tú te vas poniendo dentro del sistema, vas entrando de una manera, de otra, con un lenguaje más crítico o menos crítico, el sistema hasta... Yo he visto, por ejemplo, en los debates que dan en la televisión, en la Sexta, ves como al principio trataban a unos, por ejemplo, a Podemos, que le metían mucha leña, y ahora, desde que se presentaron a las elecciones europeas, pues ya los consideran que están en su órbita.
Forman parte.
En la órbita del juego. Sí. Estamos en el mismo juego, tú sacarás 3, yo sacaré 5. Pero estamos en ese juego.
Algunas rabietas, un
exactamente.
Teatro, pero
entonces, el tema es que mientras alguien se mantenga en el exterior del tablero ese de ajedrez, va a ser enemigo, pero no de unos, de todos.
Sí, sí.
Porque pone en peligro su forma de plantearnos la sociedad. Y
su
como
poder.
Tú plantees una alternativa a la de ellos, estás compitiendo con ellos y dentro de su mentalidad eres su enemigo, no lo olvidemos.
Sí, sí, te merece la cárcel, la represión, la muerte inclusive, que no, ya ha pasado
lo que haga falta, lo que haga falta para que no crezcas.
Y bueno, también pasando al tema de la conflictividad laboral, ¿qué nos podría decir de lo que está ocurriendo aquí en Barcelona?
Es que hay,
esta semana pasada el presidente del Eurogrupo dijo que aplaudió a Rajoy, que las reformas que vetó la economía española va muy bien, pero que tiene que hacer nuevas reformas en el mercado laboral y en el sistema tributario. Esto para el trabajador.
Será más de lo mismo de lo que hasta ahora han explicado, ¿no? O sea, los ricos les van bajando sus retenciones del 55, al 52, al 47 a las grandes fortunas. Además tienen las salidas de las SICAP que no pagan, nadie lo controla. Tienen la salida de los paraísos fiscales. ¿Y tienen que recaudar de quién? De los que tienen atados. ¿A quién tienen atado aquí en este país? A los que tienen nómina. No hay más. El grueso de los presupuestos generales del Estado no sale de los ricos. Además, luego siempre hay el miedo. Es que si al rico le meten mano, se va a llevar. Pues llegar a un acuerdo internacional de acabar con los paraísos fiscales, o si no es que sois copartícipes, porque cuando quieren, acaban con las cosas. Sí, sí, sí. Está demostrado. Pero cuando no acaban con las cosas es por algo. ¿Alguien entiende cómo puede existir Mónaco, Suiza, Luxemburgo? ¿Cómo es posible que eso exista de esta manera a nivel económico? Pues muy fácil, porque les interesa tener sitios donde refugiar el capital, porque el capital no tiene fronteras y lo que tiene es eso. Hay que refugiarlo, hay que protegerlo, que es mío y ya está.
Y no olvidar que tenemos la amenaza ahora del TTIP. No sé,
sí. Bueno, el TTIP también. Ya encima montando sus sistemas de juicios que te los montarán ellos. Una cosa ya. Yo para mí no hay un cambio muy grande, sino que sencillamente, porque la banca yo creo que ya hacía y actuaba igual. Lo único que están haciendo ahora es legalizarlo. Lo mismo que han estado haciendo, que decía antes con lo de las ordenanzas cívicas, que sí, la ley Mordaza es muy jodida, pero es que lo que están haciendo es aplicar muchas leyes de seguridad ciudadana que hay en ciudades. Ponerlas en multas más grandes y aplicarlas a lo grande a nivel de todo el Estado. Han ido agarrando, si puedes pegar carteles en las calles te los multan, si cortas el tráfico sin permiso te lo multan. O sea, y a nivel económico están haciendo lo mismo, están con tanta fuerza y tanta potencia, porque no hay, digamos, la oposición política la llegan a absorber con una facilidad impresionante, se acaban integrando en el sistema y acaban dejándoles gritar un poquito, pero los absorben. Y llega un momento que no hay una salida dentro de lo que es el mismo sistema. Es muy claro, hay que buscar maneras de organizarse diferentes, maneras de luchar diferentes, si no estamos muertos.
Ahora que hablas de organizarse diferente, esta mañana, pues antes de venir para acá, pues tenía la radio puesta de fondo, Radio Comercial, y estaban hablando sobre el 1 de mayo. Y como no, ¿a quién tenían? Pues a Comisiones y a UGT.
Lo normal.
¿Qué podemos decir que nos haya dicho de estos sindicatos? ¿Son sindicatos todavía?
Sindicatos de la línea dura, ¿eh?
Yo les llamo, yo creo que son más que sindicatos, son agencias tipo Corte Inglés. Que tú entras por una puerta y sales con una compañía, con un seguro, sales con una casa, sales con todo menos un sitio donde unirse los trabajadores para luchar. O sea, si tú pasas por delante de los locales de Comisiones Obreras en Vía Laietana, ves Seguros Atlantis, Agencia de Viajes Wagon List, y dices, hostias, ¿esto qué es? Claro, puedes salir con un viaje, con un seguro, con un piso, porque tiene una cooperativa. Entonces dices, ¿y dónde puedo pelear? No, ya está liberado allí, que le preguntarás, que cobrará. Han perdido el norte, ¿no? También si eso sigue aguantándose, también es porque el trabajador es poco consciente, consecuente y participativo, y en parte lo promociona porque ya le va bien. Yo creo que ahora que hay más gente puteada, hay más gente que está pasándose al bando de decir, a ver, no me puedo dejar hacer lo que me están haciendo. Y creo que sí que está empezando a crecer un poco.
Yo no sé si tenéis números y tal, pero sí que creo que el anarcosindicalismo o sindicalismo está subiendo, tengo la sensación.
Yo también lo creo, pero espero que no sea un golpe de moda, sino que, porque todo lo que sean bufes como la gaseosa, ¿no? Que hay la espontaneidad y crecemos, pero a los 4 días no se asienta. Eso tampoco es bueno. Yo lo que creo que hay que ir haciendo organización, ir dejando puestas unas bases, porque creo que es lo que de verdad cambia el mundo. La espontaneidad puede ser la chispa final, pero si no hay organizaciones que sostenten, queda todo en, a veces en bluff, ¿no?
Y si no hay ideología, ¿no?
Exactamente.
Algo que han hecho es desideologizar a la población, ¿no? Todo es ¿no? Pragmatismo, ¿no? Sí. No somos de izquierda ni de derecha, somos los que venimos de abajo con propuestas de sentido común, ¿no? El discurso de Podemos, el discurso, ¿no? No hay ideología, ¿no? Eso ya es viejo, ya es del siglo pasado, ¿no?
Estoy completamente de acuerdo contigo, porque más, por ejemplo, a nivel sindical, antiguamente todos sabíamos que UGT venía de la ideología socialista, que Comisiones Obreras venía de una ideología comunista, y lo importante para ellos ahora es decir, somos independientes. Si en un mundo eres independiente, desideologizado, no tienes un planteamiento finalista, es que no eres nada. Porque eres hueco, eres un gestor. Nada más, ni más ni menos. Y nosotros sí que reivindicamos el anarcosindicalismo como una manera de lucha, uh-huh, y como finalidad, una organización sin clases y que los medios de producción sean para los trabajadores. Esa es la finalidad y no hemos de esconderla. Y los medios para utilizarlos pues son los típicos del anarcosindicalismo.
¿Y actualmente qué luchas se están motivando, se están realizando?
Es que Marcelo, te
retomo la pregunta, ¿no? Para que la gente que nos escucha, o ya sea en Granada o aquí mismo, se enteren también de acciones de trabajadores que están muy escondidas, ¿no?
Es que la CGT tenemos, si tú miras, por ejemplo, sindicatos como Transportes, donde estoy yo, ahora mismo tenemos 1.800 afiliados, cerca de 60, 70 secciones sindicales, estamos en empresas del puerto, del aeropuerto, de transporte, de correos. Entonces, claro, en cada una de ellas siempre hay las pequeñas luchas del día a día, más luego a veces que hay el momento en que se junta una gran lucha en uno de los sectores, ¿no? Y vas mirando y dices, hostia, los del aeropuerto me comentaron ayer que probablemente pasará tal. Los que hacen el holding, que pasará no sé qué. Los de las ambulancias, que pasará ambulancias domingo, que habrá no sé cuánto. Claro, tenemos muchos conflictos abiertos. Sí. No es solamente uno que diga, tenemos la Delfos, tenemos ambulancias domingo, tenemos un montón de conflictos abiertos, cada uno gestionándose dependiendo del nivel que los trabajadores de cada empresa le quieren dar.
No, pero
eso es muy importante, el que el sindicato sea el que va diciendo, está pasando esto, vamos a hacer, y que la gente lo asuma, porque si no te conviertes en un núcleo muy reducido, sin apenas influencia, y eso tampoco es lo que debe ser un sindicato.
No,
un sindicato,
pero que
debe
ser
lo contrario, ¿no? La chispita que vaya metiendo todo el día diciendo, cuidado, no te fíes, que lo que ahora te venden no es cierto. Detrás, cuando rasques, hay esto.
Claro.
Y ahora estamos inmersos en muchos conflictos de ese estilo, que unos adquieren mayor preponderancia y otros se están en negociaciones y no se están en movilizaciones. Pero en la CGT ahora mismo tenemos conflictos a punta pala. Hemos cerrado uno hace 4 días de los de terminales portuarias, que no ha tenido fuerza exterior, pero vamos, hay muchísimas empresas, es de donde se descargan los barcos de materia prima.
Containers.
Y ahí hemos sacado, no los containers, los silos. Y ahí hemos sacado, tenemos mayoría de delegados en el comité de empresa, antes eran de Comisiones Obreras, ahora se han venido con nosotros y ha habido un conflicto muy bestia.
Bueno, es importante que
se han visto afectadas muchas empresas ajenas, porque reciben materia química de países, reciben materia prima de muchos países, y al no llegarles, yo he visto fases y correos de empresas diciendo, oiga, que no puedo trabajar. Entonces, claro, pero todo eso para que salga al exterior es muy difícil. Yo tengo la teoría de que los medios de comunicación están hechos para cubrir las grandes empresas, cubrir los accionariados, que está muy bien, van, les dan un picnic, se lo pasan pipa, y bueno, y hay algunos profesionales que sí que son, verdaderamente se lo creen, pero el medio de comunicación en sí está montado de una manera, y un conflicto laboral, un conflicto social, el conflicto social solo sale cuando hay fuego. Y para enfocarlo de una manera para criminalizarlo, no porque nadie se plantea de si ese fuego es un medio de defensa, ¿no? O qué, o le han dejado otra salida, ¿no? El problema es, venga, el populismo ese, ¿no? que es lo que vende, ¿no?
Es que desde los medios, como tú mismo dices, lo que tratan es ocultar todo el tiempo y mucha gente, lamentablemente mucha gente, se da tiene la sensación de que aquí no pasa nada, que la claro. gente no se está moviendo, que hay apatía.
Sí, nos hablan de otros países. El tema es de que nos hablan de otros países. Está pasando no sé qué, no sé dónde, y dices, hostia, pues si mi vecino de al lado está igual y los desalojos no paran y...
Claro. Y ante esta
maximalizan lo que pasa afuera sí. y minimizan lo que pasa dentro. Y correcto. Aparte, de una manera no también gubernamental, ¿no? Por ejemplo, cuando muestran Venezuela, muestran un país desolado, con colas de enormes para adquirir alimentos, etcétera, etcétera. Y esto está pasando aquí, ¿no? Y aquí no van a la cola del paro, ni van a la cola de Caritas, ni van a Venezuela o ahí a los países donde interesa publicitar un estado de, digamos, de desastre político y económico, ¿no? Por una cuestión, por intereses, ¿no? Intereses económicos y políticos y de los núcleos de poder financieros, pues van y muestran un país, ¿no? En que es un completo desastre, que no puede salir a la esquina porque te roban el móvil, porque... ¿no? Y maximalizan lo de fuera y minimizan lo que...
Estoy completamente de acuerdo contigo en eso. Yo puedo no estar de acuerdo con el régimen venezolano, pero lo que hacen aquí es vender una imagen del régimen venezolano que es la que quieren dar. Igual que te la dan de Grecia, de las manifestaciones que han habido en Grecia, hay veces que ha habido manifestaciones de 20.000 personas y las únicas imágenes que han salido es se han tirado un cóctel molotov y no te dicen de por qué es lo que estaban reivindicando. O sea, es una manera de manipulación informativa muy bestia y de segmentar el lenguaje que quieren darte, lo que tú tienes que oír en la sociedad. Uh-huh. Te están dirigiendo uh-huh. mentalmente.
Y ante esta coyuntura, ¿no? Me pregunto, y creo a ver si tú opinas lo mismo, ¿qué pasa con esta desmovilización por parte de algunos sindicatos ante una no convocatoria de una huelga general, ¿no? Porque estamos hablando de una convocatoria de huelga general que tendría que ser de forma continuada, no digo cada 3 meses, pero cada 6 meses o cada 8 y
el y problema el, 2 años, nosotros ¿no? estamos debatiendo el tema de la huelga general conjuntamente con otras organizaciones. El tema está de si se da el caldo de cultivo para que sea una huelga general triunfante, no una huelga general, digamos, meramente publicitaria, sino que de verdad si hacemos algo vayamos a ganar. Porque lo que no se puede hacer tampoco, creo yo, es estar intentando cosas para no ganar. O sea, te derrota en derrota, ya vale. Creo que hemos de intentar apostar, y estoy a favor, ¿eh? Yo creo que hay que movilizar a la gente, pero claro, tenemos que intentar llegar a una mayoría de la población para movilizarla.
Sí, pero las acciones no son sumatorias, digamos, no pensar en solo una acción que nos dé el supuesto triunfo a...
No, sí, o sea, el triunfo sería la finalidad, pero el medio... una huelga general es un medio para conseguir sí, una supuesto. Finalidad que es obvio. Mejorar las condiciones de trabajo obvio. Pues que nosotros queremos ir más allá, o sea, el mejorar la reforma laboral no se ha conseguido tirar para atrás con 2 huelgas no. generales, aunque la tires para atrás porque retocan 4 artículos como hicieron en anteriores huelgas, suelen dejar el cuerpo duro de y bueno, los sindicatos mayoritarios lo venden como un triunfo porque hemos tirado para atrás 4 artículos y tú ves que la legislación que dejan es la que en un principio querían dejar, porque eso es una manera de negociar. No. A ti te plantean lo peor de todo para luego dejar sí, no, que ni tú has perdido ni yo he ganado del todo. No, y así somos demócratas.
No, te plantean lo máximo, ¿no? Te plantean un modelo de reforma laboral casi impracticable por su sí. dureza, ¿no? Sabiendo que van a ir quitando algunas cosas, ¿no?
Claro, ese es el kit de la cuestión, es una manera
de... Y dejan al final el núcleo, lo que al principio sí. querían meter, ¿no? Entonces, lo que los sindicatos venden, como dices tú, los sindicatos mayoritarios venden como un triunfo, son los artículos que en principio ya tenían igual previsto quitar, ¿no? Que lo presentan así para tener algo con qué negociar en un momento de protesta o de...
Yo también tenemos una teoría, y es de que el que les hayan cortado los fondos de formación les está provocando un cisma interno, porque los sindicatos mayoritarios han montado una estructura muy grande, con mucho asalariado, con mucho liberado pagado por el sindicato. Y claro, si no hay fondos, es difícil mantener eso. Nosotros, el secretario general estatal trabaja. Sí. El secretario general de Cataluña trabaja. Sí, no, no. El de la local trabaja. no hay nadie que viva del sindicato. Ahora tendremos horas sindicales.
Sí, no son liberados, que están en un escritorio.
No estás todo el día liberado, o sea, digamos que la gestión es muy diferente, por lo tanto yo no dependo en ningún momento de que me den dinero o no me den dinero. Si cobro las subvenciones de delegado, no llega a ser el 2% del presupuesto de la CGT, claro, que es una subvención que le dan a todos los sindicatos, pero los cursillos de formación, que es donde está la madre del cordero, nosotros por acuerdos, por ejemplo, no podemos cogerlo y votamos en contra de meternos en ese engranaje. No porque no confiemos en nuestra gente, sino por ni probarlo. No hay que probarlo. Es un sistema que creemos que ha corrompido mucho las organizaciones sindicales, incluido personas que pudieran creer que eran buena gente, y eso es un sistema que hay que evitarlo.
Sí, sí, sí. No sé si tiene alguna
pregunta. ¿Tú crees que Ciudadanos es una buena opción a la salida del régimen?
Ciudadanos es la marca blanca, es la que una imagen más joven y fresca, que es lo que están intentando promocionar.
Más de lo mismo.
Pero lo único que pasa es que tiene a veces algún discurso un poquito más a la izquierda del PP, y en algunos otros casos lo miras y dices, qué miedo me da.
Pero tú fíjate que los mismos medios que auparon a Podemos, que encumbraron a Podemos, ahora lo han cortado y están encumbrando a Ciudadanos. O sea que el tema va por ahí, ¿no? Un nuevo bipartidismo mediático.
No, pero el tema curioso es que cuando los medios de comunicación auspician y promocionan una opción política, fuera en aquel tiempo Podemos o fuera ahora Ciudadanos, a mí me mosquea, pero mucho, porque cuando hay grandes cadenas de las que hacen negocio con la información, que ves que están dándole tanta cancha y venga, y a un debate, y a otro debate, no lo sé por qué, a la CGT no nos invitan nunca a ningún debate prácticamente.
A los anarquistas
y
tampoco.
Y a los anarquistas menos,
pero
a
mejor,
la CNT menos. A mí no me sabe mal ir un día a un debate con nadie, el problema está que ellos... Pero siempre promocionan lo que quieren promocionar, y cuando quieren vender algo, lo promocionan.
No, pero fuerte. Está claro, por eso te lo estoy diciendo. Sí, sí. Los mismos medios que auparon a Podemos, han cortado a Podemos. Ya no hay tanto invitado, ya no se habla tanto de Podemos. Ahora están promocionando a Ciudadanos. Sí, entonces ya tienen el nuevo bipartidismo preparado, ¿no? En las gateras, como quien dice, ¿no? en la parrilla de salida para promoción.
No, bueno, Podemos lo están...
Para reemplazar al PP-PSOE.
Ciudadanos está también enterrando a UPyD, porque ahora mismo lo están enterrando entre el PP y ellos. Sí. Se están enterrando. Entonces, lo que tú dices, están promocionando dos partidos por otro lado, pero esos dos partidos, pues bueno, los promocionarán mientras les interese promocionarlos. Para ahora decir que hay más pluralidad, que hay más donde escoger que lo que había antes. Si lo que les interesa a los políticos es una única cosa, que el porcentaje de votantes sea del 80%. Y yo creo que lo que hemos de ir es a todo lo contrario, es a decir, mira, no, ha votado el 40% que eres tú, tus familiares y todos los que te deben favores. Ya está, y a cuando no estén legitimados porque la gente no vaya, lo que hay es que hacerle ver a la gente de que no hay opciones políticas ilusionantes, que es mentira, que cuando el político se mete dentro del engranaje, ya está, es parte del engranaje. Sí. Eso es un problema muy grande. Porque es que es imposible salirse de ese engranaje. Llevan muchos años practicando el engranaje democrático y el engranaje de cómo te compran y qué te ofrecen y a cuántos sitios te invitan. A ver, lo hemos visto hace 4 días en el Parlamento Europeo, como el de Podemos se ha quedado a ver el rey, Izquierda Unida se levanta, se va, y él le da y está orgulloso de haberle dado el Juego de Tronos. Dice, bueno, pero tío, mándaselo por correo a la Casa Real y dile, oye, mírate esta serie, paisano, y ya está. Y comparando, haciendo las tontadas de comparando quién es quién dentro de esa serie.
Un ejercicio propagandístico, bueno, mediocre, sí, y contrario, sí, a una lucha real de la clase trabajadora.
Bueno, fue un acto publicitario, ¿no?
Pero yo creo que hay que ir con cuidado.
En todo el mundo ha salido la imagen, sí, de Pablo, claro, Iglesias dándole Juego de Tronos al rey de España.
Claro, pero volvemos a lo mismo, lo que está diciendo el compañero. Son actos publicitarios sin ningún tipo de contenido. Entonces son mensajes vacíos. Es utilizar las mismas fórmulas que utilizan los partidos tradicionales. Pues no me vengas con que eres alternativo a nada. Estás utilizando lo mismo, cada uno una.
Mira, volviendo al 1 de mayo, que es una fecha muy, pero muy emblemática para todos los trabajadores. quería hacerte una pregunta que nos pasa a todos, ¿no? Creo. ¿Por qué no hay un acto unitario, ¿no? El primero de mayo? ¿Por qué a cara de trabajadores ocupados o desocupados no hay un acto unitario que refleje esa lucha, ¿no? Un acto de las cocheras de Sanz por un lado, un acto de Jaume I y Vía Laietana por el otro, otro acto en plaza, en el Parque La Ciudadela y así. Cuando son fuerzas, digamos, de izquierda, revolucionarias, combativas, no estoy hablando de comisiones de gente, sí, por sí, supuesto, sí. ¿No?
Yo, mira, yo tengo mi teoría en esto y es de que creo que cada uno tiene que montar las organizaciones en las que esté más cómodo, que si la unidad se tiene que dar, se dará porque hay una necesidad.
Y pero por... no hay necesidad.
No, puede haberla, pero a lo mejor cuando vas a reuniones unitarias,
sí,
no todo lo que ves te gusta, ves que no coincides ni los intereses son los mismos, porque tú vas a reuniones, yo he ido a una reunión de estas unitarias, de cuando hablar de... de intentar hacer un acto unitario, pero cuando ves que aparece el de Guañem, el de la CUP, el de Podemos, ya dices, bueno, no es un acto sindical. Cuando dentro del mismo de los sindicatos que habemos allí presentes, vas viendo que hay diferentes maneras de entender lo que ha de ser un acto callejero, pues nosotros preferimos montar un acto con un discurso muy claro, en donde no hagamos dejación de nada de nuestro discurso y darle la contundencia que consideramos que hay que darle. Y por eso hemos montado este acto.
La convocatoria está de las 11 de la mañana Vía Laietana con Jaume I, es exclusiva de la CGT.
Es de la CGT de Barcelona, porque la CGT también hace un acto en Badalona, hace un acto en Sabadell, hace... tenemos organizados, creo que son 12 actos, y en cada uno de los sitios se ha llegado a acuerdos con otras organizaciones. En Madrid, en Leganés, montan uno con la CNT. En otro, en el Garraf, con la Asociación de Defensa de Derechos Sociales de Garraf. O sea que cada federación local tenemos autonomía para juntarnos o no juntarnos. Y nosotros hemos ido a unas reuniones y la verdad es que no nos convenció lo que vimos. Y por eso persistimos en el acto nuestro, así de claro. Teníamos las dos opciones, lo probamos, vemos que no nos convence, nos vamos a... peleamos en el
y
nuestro.
Y este año lo que he visto que en varios barrios, Sants, Clot, Raval, hay como encuentros libertarios, me parece que fuera de ninguna sigla, aparte para conmemorar, celebrar este día de lucha. Y después, no sé, a las 5:30 de la tarde, desde el Mercado de Santa Caterina, hay la propuesta de una marcha anticapitalista, que no sé si aquí os sumáis, la conocéis, no...
Es precisamente lo que te decía, que habíamos ido a esas reuniones. Entonces, ni la convocamos, y hay afiliados de la CGT que irán, como vamos... Yo he ido a las primeras, iba a las primeras, hasta que me gustó o no me gustó la manera en que se estructuraba. ¿Vale? Es una cosa ya de profundidad, de cómo se monta, se deja de montar, quién participa y todo eso. Entonces, la CGT solo tiene una convocatoria en Barcelona, que es la de la mañana, y por la tarde los afiliados que les apetezca ir van a ir, no lo dudes. Sobre el tema de que se hagan en barrios, me parece perfecto. Todo lo que se haga para hacer publicidad de lo que era el primero de mayo. Por eso digo que yo, más que un acto unitario, soy muy partidario que cada uno esté en el acto que considere que se acerca más a su forma de ser. Si la forma de ser de un grupo de barrio es me voy a la plaza del barrio y me pongo con un megáfono a explicar aquí lo que es el 1 de mayo, me parecerá perfecto. No pretenderé que ellos vengan al 1 de mayo mío. No, es perfecto lo que estás haciendo. Tienes autonomía, tienes libertad y vas a dar el mensaje que tú quieras a quien tú crees que le tienes que dar. Lo mismo pido yo, el mismo respeto de que no se nos diga por qué no habéis hecho un esfuerzo. No, la CGT hemos hecho un primer esfuerzo, vimos lo que había, no nos pareció bien lo que veíamos y decidimos montar la nuestra como hacemos cada año. Si hubiera habido... otro tipo a lo mejor de personas en las reuniones y tal, pues no te digo a lo mejor que no hubiéramos llegado a un acuerdo, pero no, el tono que tomaba pues no nos parecía correcto, es así de claro, ¿no?
Perfecto.
Bueno, yo el último, CNT seguramente será lo más próximo que hay en cuanto a organización a vosotros, yo creo, no sé cómo están las relaciones. Porque es una pena realmente que el anarcosindicalismo esté ya, la misma CNT tiene sus propias dos divisiones, que eso ya es inconcebible.
Sí, sí.
pero no es que quiera volver a hablar sobre la unidad, pero sí que frentes comunes.
A ver, hemos tenido en huelgas generales, hemos coincidido, claro. Pero es más, en actos hemos hecho manifestaciones conjuntas. Por ejemplo, en Badalona se convoca con Solidaridad Obrera, que aquí no tienen fuerza, pero allí convoca la CGT y Solidaridad Obrera. Yo es que creo que hay una cosa que nos separa mucho, no por parte de la CGT, que siempre hemos dicho que en cada sección sindical se haga lo que se considere, que es el tema de las elecciones sindicales, y hay quien hace caballo de batalla de eso. Está todavía... O sea, yo no es que me gusten las elecciones sindicales, no nos gustan, no nos gustan los comités de empresa, pero es que la legislación legal que tenemos ahora mismo es el sitio donde cuando se negocia un convenio tienes la información para tú poder decirle a la gente qué es lo que se está negociando y no estar todo el día diciendo es que no sé lo que negocian. No, no, rómpete los cuernos en la negociación, dale tu alternativa a la gente porque tienes la información. Esa es la diferencia que tenemos, porque la acción directa la utilizamos igual, quizá la hablamos menos, pero lo hacemos igual. El sistema asambleario es el nuestro, exactamente igual. El control de que los delegados al comité de empresa presentan la carta de dimisión cuando están en una candidatura de CGT se hace previo. O sea, cuando detectamos a alguien que se le ha ido la pinza, lo votamos. Es así. O sea, tenemos un control sobre los delegados también. Y a mí lo que no me gusta, por ejemplo, y ahí es donde diferimos, o sea, yo tengo en transportes, tenemos el triple de secciones sindicales que puede tener la CNT en la ciudad de Barcelona, porque es que el primer problema que ya tienen es cuando la legalizan, ¿cuál es? Es que me lo han despedido. Claro, yo utilizo otras estrategias, que es intento darle la cobertura de que montamos comité de empresa, hazte delegado y montamos sección sindical. Comité de empresa no es nuestra forma organizativa. Es un puñetero medio que tenemos ahora mismo, porque es como legalizar el sindicato, como cuando te despiden ir al INE a la mediación, igual que vas a los tribunales. Y no me gustan ni los tribunales, ni me fío de los jueces, ni me gusta la mediación. Pero es que es lo que me marca la ley, y la CNT también va a esos sitios. Y también legaliza sus sindicatos ante el Ministerio del Interior. O sea, la diferencia... No somos nosotros quien la pone, nosotros estratégicamente hemos visto que ese es el mejor camino para crecer. Y de hecho, la CGT a nivel estatal tiene 60.000 afiliados, entre 60 y 80.000. Estamos implantados en sectores muy gordos. La Renfe, Correos, Telefónica. Y la CNT pues tiene lo que tiene. Creo yo que ellos deberían de hacer un esfuerzo a ese nivel. No se es menos anarquista porque vayas a unas elecciones sindicales siempre y cuando en las elecciones sindicales dejes muy clarito cuál es tu misión, que es, voy a la negociación del convenio, cojo la información que me dan, la paso a los trabajadores, porque si no nos quejamos luego, es que Comisiones y UGT no las ocultan. No, no, es que ellos no tienen obligación de dártela, es que ellos sí que han entrado en el sistema, es que ellos, cuando la CGT está en las negociaciones de convenio, ahora hemos descubierto hace ya tiempo, que lo que hacen es reuniones de hoteles previas, Comisiones y UGT, a las negociaciones, o sea, a las negociaciones oficiales. Eso nos hemos encontrado y lo hemos denunciado. Pero dices, sé que me lo vas a hacer, sé que el sistema va a buscar una manera de saltarse la ley para dejarme fuera, pero lo que sí que tengo es la información, y si consigo cabrear suficiente a los trabajadores en un sector, habrá pelea. Sí. Si no lo consigo, pues ahí me quedaré siendo lo que se llama vulgarmente mosca cojonera, que es, pum, oye, pasa esto, oye, nos van a hacer esto, oye, van por este lado. Y ya está, y ahí es donde chocaremos, donde quedaremos. Y la diferencia es, yo creo que básicamente es esa. Pero que dentro de la CGT hay muchísima gente anarquista, no tengáis la menor duda, vamos. Y que el funcionamiento es de abajo arriba, y que se funciona por asambleas, plenos, plenarias, congresos. Vamos, es nuestra forma de funcionar.
Pero a pesar de que no haya unidad plena, sí que hay una convergencia, ¿no?
Bueno, yo creo que hay épocas en que tenemos mejores relaciones. Por ejemplo, no sé, cuando yo me entero que hay un juicio del compañero Sergi por antifascista y tal, yo voy a la concentración del compañero Sergi. Ellos han venido a actos de Ciutat Morta en nuestro local. O sea que nos encontramos. Cuando queremos, nos encontramos. Cuando alguien ve que el otro hace algo interesante o que le está pasando algo, nos encontramos. Y eso es lo importante.
No,
porque
hay que tener claro, ¿no? En este escenario de la confusión, de la muerte de las ideologías, entre comillas, que nos quieren vender, hay que tener claro también, ¿no?, dónde está el enemigo y dónde no, ¿no? En el sentido de que yo creo que en la izquierda siempre tendemos también a a disparar donde no hay que disparar, ¿no? En el sentido figurado, ¿no? Y no, tomamos como enemigos igual a gente que igual no es enemiga, que es diferente, sí, que piensa distinto en algunas situaciones, ideológicamente, en algunos conceptos, pero no son enemigos. Entonces ahí hay que, a veces nosotros, la izquierda también muchas veces nos ensimismamos o nos liamos en peleas internas o no internas o no tan internas, como puede ser CGT con la CNT, ¿no? De sindicatos paralelos, pero nos ensimismamos, estamos ahí metidos en nuestras pequeñas batallas y eso también al sistema también le va bien en algún momento, ¿no? Que estemos siempre, porque claro, eso nos debilita, ¿no? Eso debilita también un poco al movimiento de izquierda, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo contigo. Mira,
esas rencillas.
Yo vengo de la antigua CNT, yo me afilié en el año 77, cuando era estudiante. Y era de los que pegaba carteles contra las elecciones sindicales. Y era de los que cuando hacíamos mítines por barrios, llevaba el megáfono, hasta que llega un momento que dices, a ver, ¿cuántos somos? O crecemos, o influimos, o es que nos morimos. ¿Cuál es la dejación que hemos de hacer? La mínima posible. Igual que si te legalizas como sindicato, y si no, estate clandestino y no reconozcas al Estado y no entres en nada. Porque yo creo que hemos de marcar líneas estratégicas que pasan nunca por la política, sino todo lo contrario, por maneras organizativas que nos permitan llegar a un máximo de trabajadores, no que nos cortemos nosotros las alas en eso. Y yo creo que es la diferencia importante que tenemos, que nosotros somos en esto más, digamos, hemos llegado a la conclusión de que el participar en un, por ejemplo, en Atento, si ha habido una audiencia nacional que ha tirado para atrás un ERE, ha sido porque la CGT se opuso al ERE y lo pudo denunciar en la Audiencia Nacional, pero porque estamos en los comités de empresa. Sin embargo, la CNT tiene una sección sindical o dos secciones sindicales en esa empresa y está incapaz de hacer nada, ni legal ni no legal, porque es que ni tiene capacidad de movilización, porque no la tiene, ni tiene capacidad luego de impugnación, porque es que no tienes la información. O sea, no eres representativo. Tú, para poder impugnar algo que va contra los trabajadores, has de ser representativo, y si no, no te comes nada. Entonces, yo estoy de acuerdo de que tendríamos, yo creo que tendrían que hacer un poco de reflexión sobre la estrategia a seguir, pero me parece muy bien que sigan siendo la salvaguarda de que los comités de empresa son malos. Pero eso no hace falta que me lo diga la CNT, lo sé yo, porque yo los vivo. O sea, nosotros lo vemos cada día en lo que se hace, se deshace. Y cuando uno de los nuestros viene y te dice, mira, han dicho no sé qué, y te dices, mándalos a la mierda. Joder, porque este es el punto donde tienes que decir, vete a la mierda. Y eso son cosas que la gente también hay que formarla, porque si no la formas en la pelea de la negociación, del lenguaje de la patronal, del lenguaje del enemigo, de la manipulación de los otros sindicatos. Lo estás formando ideológicamente en ir en contra, pero no en la pelea de formar a la gente, de saber responder luego a cada una de las cosas que luego te van a plantear. Y esa es la diferencia que tenemos nosotros. Yo los respeto mucho, creo que son muy libres de tomar las decisiones, igual que yo creo que a nosotros no se nos puede estar criticando siempre, es que os presentáis a los comités de empresa. Tú haz lo que consideres y yo haré lo que considere. Y en un sitio donde estemos en un comité de empresa y a alguien se le haya ido la pinza, que se nos diga. Si tú lo detectas, tú dínoslo, ya hablaremos.
Y es que,
y alguna vez nos ha pasado, claro, es que con 80.000 afiliados en no sé cuántos cientos miles de empresas que estamos, pues puede pasar, claro que puede pasar. Pero también tenemos los mecanismos para que eso se corte, ¿no? Y yo creo que hemos de respetarnos.
Sí.
Sobre todo hemos de respetarnos, dejar que cada uno tenga la estrategia que considere y bueno.
Es que hay que tener muy claro que por parte de,
bueno,
de la patronal, de los empresarios, tienen sus cámaras, se juntan, tienen su fuerza, y ante eso hay que tener una fuerza que...
Tenemos una trucada, choque, ¿no? A ver, igual quieren participar en directo. Hola.
Hola, salud, compañero.
Hola, compañero, ¿qué tal?
Sí, pues voy a llamar ya porque estoy escuchando al compañero de la CGT. Primero el otro compañero que ha llamado, digo, bueno, si no llamo para decir la mía, que tengo aquí dos pasquines.
No, por supuesto.
Se va a comer el programa.
Sí, te escuchamos.
Cuando de eso, bueno, ya haré un pequeño comentario. ¿Estoy en el aire ya?
Sí,
estás en directo.
Vale.
Sí.
Bueno, primero saludo a los dos compañeros, a los tres compañeros que habéis, que soy plantilla fija, y luego también saludo libertarios al compañero de la CGT.
Igualmente de parte del compañero de CGT a ti.
Muy bien. Esto es el pasquín de la General de Joaquín Costa, o de Cataluña. Si Lluites per vencer, lo digo tal como lo pone en el pasquín, ¿eh?
Sí.
Yo lo mismo hablo catalán que castellano, mejor castellano que catalán, pero bueno. Si Lluites per vencer, si no Lluites, estás vencido. Vale, una marcha. Es cada día. Robada de colectivo del Valle de Raval, 11:30 horas, MACBA, Plaza de Sánchez. Intervendrán organizaciones, asamblea, grupos de suport y colectivos para informar de les seves lluites y proyectos para detes, espai infantil, cantautor, dinar vegà y carnívor a preu popular, 14 horas. Hay 14 horas en la comida. Organiza asamblea Raval, CNT de Cataluña. 17 horas, columna del barri per anar a la manifestació anticapitalista, 10:30 hores. Mercat Santa Caterina, cantonada Foment, Via Laietana, CNT Catalunya. Bueno, això és un parquín de l'1 de maig. I ara tinc un... Jo sé que vaig una mica avançat, però és igual, jo ja tinc el cartell, ja l'estic repartint en algun lloc. 11 mostres de llibre anarquista, Barcelona, 25-28 de juny. Llibre anarquista net. Bueno, y aquí surt per aquí una monja, un policía, un burgués, bueno, una mesa, quan lo ves ja per ahí, i després els papers esos petits pa on és exactament ja es faran i ja se dirà. ¿D'acord, companys?
Y sobre unidad CNT-CGT o confluencias, ¿cómo ves tú?
De lo que se ha estado hablando, ¿tienes
¿Qué opinión tienes?
Que
¿alguna valoración?
Ha hablado el compañero de la CGT, a la que has llamado tú, pues...
Mira si somos inútiles. Ya no digo con gente de CGT, porque yo me muevo con todo tipo de personas. Y sobre todo si son sindicalistas y si son anarcosindicalistas, porque para mí en estos momentos y hace tiempo hay tres sindicatos anarcosindicalistas y con eso no tengo ningún problema. Con los libertarios, que es el conjunto anarquista, digamos, cada uno con sus tendencias, cada uno puede estar en el mundo vegano, en el mundo cultural, en el mundo de la información, como soy, las tres radios que hay, Pica, Bronca y Contrabanda, aunque Pica es por internet, porque le están haciendo la vida imposible la administración. Mira si ha sido difícil. Este año hemos intentado las regionales de Joaquín Costa o CNT Cataluña y Medina Celi, y hay un escollo, digamos, con lo más afín que tenemos en estos momentos al margen. El Sindicato de Solidaridad Obrera, que también funciona, y aquí en Barcelona también, y con CGT hemos tenido cosas, tendremos cosas. A nivel individual es una cosa y a nivel de las regionales es otra cosa. Yo no tengo ningún problema a nivel individual, a nivel de organizaciones. Es más, y sobre todo eso lo que ha dicho el compañero de hacer el 1 de mayo así en barrio y eso, como en Badalona, en hospitales y eso, para mí personalmente o políticamente hablando, ya nada personalmente, políticamente, para mí es un desastre, para mí. Otra cosa es que la regional de CNT o de CGT en Tarragona, en Pinaros y eso, hagan actos allí, ¿vale? Pero que se hagan hospitales, que se hagan Badalona, y ya hay dos o tres puntos que sepa yo, que se haga Tasasa. Para mí eso es una calamidad. Para mí eso, políticamente hablando, es cortar las fuerzas de ver, entonces habrán 200, 300 personas aquí y 200 personas allá. No, yo quiero 4.000 personas, 5.000 personas, 6.000 personas, 20.000 personas, todas juntas, todas acalobaradas. Pero bueno.
¿Me permites una cosa? Soy Carlos, el de CGT. Mira, a mí es que hay una cosa que me gusta mucho, y es de que en cada sitio donde hay compañeros que consideran que hacer una concentración o manifestación en su barrio o en su población va a hacer que vaya más gente de la población que la que va a bajar a Barcelona, y yo creo que es el caso que se nos está dando. Por ejemplo, en Mollet, cuando la CGT empezó a hacer manifestaciones del 1 de mayo, iban al principio 40 personas, ahora van 300, y son 300 que no van a bajar a Barcelona nunca. Y cuando hay una huelga general, los compañeros de Mollet sacan 3.000 personas a la calle, que son seguro que son 3.000 que no bajarían a Barcelona. Yo entiendo lo que tú dices, ¿eh? Está muy bien de que nos juntáramos todos un día en un único punto, pero es muy importante también la dispersión, la no centralización, y yo creo que va en la base de nuestro ADN, del federalismo, de sí, que la autonomía, no. De la no centralidad.
Y claro, yo sí, dime. Ha cambiado algo, está cambiando. Hay unas personas que tenemos otros objetivos, tenemos otros planteamientos, no lo percibimos o no nos damos cuenta, y quizás mejor dentro de 10, 15, 20 años o 25, si esto continúa así, porque ya lleva 2 o 3 años, a lo mejor dentro de 10 o 12 o 15 no se hace un 1 de mayo así poderoso en Varna, en la capital, y se van haciendo en diversidad de poblaciones, y a lo mejor es más fructífero, pues sí, pues a lo mejor puede ser que sí. Y luego, pues, si la gente lo decide, se hace un 1 de mayo, digamos, antifascista, que para mí es lo más coherente que hay, con todas las fuerzas de izquierda, incluidos los 3 sindicatos que he comentado, anarcosindicalistas, y se hace una manifestación antifascista donde esas organizaciones sindicales y políticas o que se muevan en otros, digamos, pues como gente de las personas de la PAC, digamos que se junten unas cuantas PAC y digan, bueno, pues vamos a ir o los yayos flautas en Barcelona y en otras poblaciones que vayan saliendo así diferente, y esas organizaciones vayan con los sindicatos de izquierda, con los sindicatos anarcosindicalistas, con los partidos de izquierdas progresistas, y se haga un 1 de mayo antifascista, que para mí es lo más antifascista, anticapitalista, los dos nombres tienen bastante consonancia, va junto, digamos que se puede dar.
Hombre, yo creo que tenemos un espacio en donde participáis vosotros, la CNT de Cataluña, y también participa la CGT, que es el espacio de desobediencia, que hemos hecho las manifestaciones contra la ley Mordaza, donde también ha participado la PA, y yo creo que ha sido una buena movida en donde hemos llegado a juntar a toda la disidencia que no está a favor de todo lo que están planteando desde el gobierno a nivel represivo, y yo creo que es un buen espacio en donde seguir.
La PA, como los llaves flauta, o como mañana,
todos han participado en las manifestaciones. Otra cosa es quién ha sido los motores, los que hemos estado detrás empujando, pues para organizar todo eso. Pero que yo creo que sí que hay espacios en donde ya sucede lo que tú dices. Yo es que no me quedo solo en el anticapitalismo, yo es que soy antiestatista. Porque a mí me da miedo, detrás de lo que es todos los grupos que se esconden detrás del anticapitalismo, que a la larga lo que pretenden muchas veces es ocupar el poder para montar otro tipo de capitalismo, el capitalismo de Estado. Entonces, cuando digo solamente...
Con ese que acabas de decir también estoy en contra.
No, que te lo digo porque yo ya sé que tú seguramente estás en contra, pero a veces dentro del anarcosindicalismo caemos muy fácilmente en el discurso de cuando se nos dice anticapitalismo, vemos ir en contra de los bancos o de los ricos. Y no caemos en que muchas veces son estratagemas que utiliza lo que tú, por ejemplo, has llamado partidos de la izquierda para meternos un mensaje de que con el anticapitalismo ya hay suficiente, y sin embargo yo creo que los libertarios, los anarquistas, vamos un poquito más allá. Vamos contra el Estado, vamos a por una forma de sociedad totalmente diferente, no jerárquica, no autoritaria, y eso cuestiona muchos de los métodos que muchos partidos utilizan. Y yo creo que lo primero que hemos también de mirar nosotros, de formarnos suficiente como para no caer en los discursos de es que ya nos va bien el anticapitalismo. No, el anticapitalismo nos une con un sector de la población que también considera que ocupar el Estado es bueno. Y yo creo que nosotros hemos de clarificar, aquí antes lo ha comentado un compañero, falta ideología, y yo creo que hemos de clarificar nuestra ideología y nuestro campo de acción cuál es. Y para mí el campo político, por ejemplo, que hay mucho anticapitalista dentro del campo político, es un camino muerto. Así de claro. O sea, yo creo que es una cosa que nosotros hemos también de analizar cuando utilizamos los lenguajes estos de a ver a quién estamos favoreciendo. Porque hay mucho partido anticapitalista dentro del Estado, y tú lo sabes igual que yo. hasta el PSOE es anticapitalista a veces. O sea...
Y si quieres que te afine, si quieres que te afine un poco más, yo prefiero la Barcelona, por ejemplo, del 97 al 98, donde, bueno, antes de la ruptura, cuando la CNT y el Movimiento Libertario Anárquico organizaban un 1 de mayo y no se andaba con tonterías, salíamos a la calle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mil personas y ya está.
Sí, pero...
mucho en el corazón que seamos, digamos, en una palabra, que seamos tan débiles.
Sí, somos débiles y hemos de crear base y hemos de crear ideología entre nuestra gente. Y para eso... nosotros es que, si en parte es lo que comentaba antes, ¿no? Si nos presentamos a elecciones sindicales es para intentar también que haya gente que se acerque y que pueda escuchar un discurso diferente al que le venden en las empresas o en la tele. Porque si estamos alejados y nos convertimos en pequeños guetos, solo nos hablamos entre los que ya estamos convencidos. Y eso es un verdadero problema, de vernos todo el día al ombligo y al final acabamos peleándonos con discusiones internas, porque como ya no tenemos un enemigo exterior porque no hemos crecido suficiente, lo que hacemos es pelearnos internamente, y para mí ese es el gran error que ahora mismo tenemos. Y yo creo que la estrategia ha de ser la contraria, es intentar crecer, intentar que se acerque la gente rebelde que hay en centros de trabajo a punta pala de ellos, que no saben, no son anarquistas ni son anarcosindicalistas porque no han leído ni a Kropotkin, pero llevan una rebeldía encima. Claro, no, y que saben que saben que algo no funciona bien, pero no saben el qué. Bueno, pues si se acercan a alguien que sí que tiene ideología, tenemos más posibilidades de que esa persona cambie a que no cambie. Y bueno, y nosotros, yo creo que estratégicamente hemos de intentar adaptarnos a la...
O cambie o no cambie, pero si es un rebelde y lucha...
No, pero un rebelde y lucha puede ser manipulable por un político, porque también hay gente rebelde, joven, que lucha, pero lucha para los políticos. Yo es que tengo muy claro que a la gente hay que intentar ideologizarla, así de fácil, o sea, hacerle ver de que no caiga en manipulaciones, de que no caiga en las redes de nadie que luego va a utilizar su fuerza, sino que tiene que participar en organizaciones que funcionen de manera asamblearia, que se practique el apoyo mutuo, la solidaridad. Y yo creo que nuestro mensaje ha de ir por ahí, y no por un mensaje no claro, por intentar unir.
Por esa misma ley, por esa misma que has dicho tú, de formación y de organización, digamos, concienciar a la gente, tenemos una figura, si no me equivoco, Ángel Pestaña era de aquí, era de Cataluña, fundó el Partido Pestañista, se fue...
Bueno, sindicalista. Partido Sindicalista.
Sindicalista, se fue de la CNT y luego volvió.
Bueno, yo creo que...
Más formado que estaba ese compañero y parte de ellos que le siguieron, quiere decir, es que eso que acabas tú de comentar de formación y eso, es difícil concienciar a la gente, ¿no? La gente, en eso estoy de acuerdo, la gente tenemos que tener una formación, y luego la gente puede evolucionar para adelante o puede evolucionar para atrás.
Compañero, me siento un villano por hacer esto, pero tenemos que cortar porque se nos va el programa ya, se nos va el tiempo. Y como es primero de mayo, seguramente habrá mucha agenda que comentar.
Y hay alguna pregunta por parte de un tuitero.
Ajá, vale, entonces...
Yo no quería contarte, Carlos, y para eso, si dices tú, ya que has dicho tu nombre, CGT Carlos de CGT, pues yo soy Alberto de la General Catalana Joaquín Costa,
muy bien.
Y el sindicato de Gramana y Tempesor.
Bueno, muy bien.
A veces
bueno.
Simplemente digo compañero y ya está.
Sí, hombre. Bueno.
Estoy en una regional y estoy en un sindicato.
Muy bueno, bien. gracias por la llamada, interesante charla.
Nos vemos en las calles, compañero.
Un abrazo.
Por el mundo.
Venga, me alegro de escucharte, un abrazo.
Y siempre que de eso es, ni Cataluña. Ni España, acción directa, anarquía.
Ahí está.
Estamos de acuerdo.
Ahí está.
Ahí está.
Salud. Un abrazo.
Hasta luego, salud.
Bueno, pues un oyente, Salinsky, a través del Twitter, nos hace una pregunta sobre una convocatoria para la semana que viene, sobre el día 8 de mayo, una charla sobre anarquismo actual. Nos dice si puedes explicar un poquito en qué consistirá la charla.
Bueno, pues precisamente... dado que el día 25 de mayo se vota, creemos que hay que poner encima de la mesa, no lo que nos dicen las teles, sino intentar poner el anarquismo como una forma organizativa diferente Y bueno, hemos traído un, vamos a traer a Carlos Taibo y a Tomás Ibáñez, que creemos que son dos de las personas más representativas, que ellos mismos tienen diversas maneras de ver la anarquía, y creemos que puede ser un debate muy interesante. Lo hemos organizado desde la CGT de Barcelona, lo haremos el 8 de mayo, viernes, a las 6:30 en el local nuestro de Vía Laietana, estáis invitados, y creemos pues que hay que hablar sobre el anarquismo como alternativa social a otros planteamientos que nos ponen durante todo el tiempo, ¿no? Lo que estábamos hablando hace un momento, hay que formar a la gente que es rebelde tiene que saber contra qué va, no solamente decir soy rebelde, quiero cambiar el mundo, sino saber, a ver, fórmate, lee, y a partir de ahí podremos hacer una revolución.
Y si unir no, fuerzas. Que
bueno, unir se dará si hay gente que estemos más o menos de acuerdo. Yo más claro. Que la unidad, estoy por la formación, y a partir de la formación podremos discutir de igual a igual y sabremos cuál es nuestra finalidad. Porque unir cosas que son contrarias no, a veces crea muchos problemas internos. Entonces, no, yo sí estoy por la unidad, pero de la gente que más o menos esté más o menos de acuerdo, con unos con unas mínimas normas de funcionamiento, ¿no? A partir de ahí podemos llegar a la unidad de lo que haga falta. Sí. Pero como objetivo, la unidad es un medio. Es un medio, no es un objetivo para mí. Para mí el objetivo es la finalidad. La finalidad es un cambio social.
Exacto.
¿Cómo llegamos a esa? Pues puede haber muchas maneras y muchos caminos diferentes. Y en alguno de los caminos podemos confluir sin necesidad de unidad.
Bueno. Mira, pues pregunta también si hay en agenda próximas movilizaciones contra el TTIP o contra la ley Mordaza. ¿Tenéis algo agendado?
Lo que pasa es que tenemos la agenda reventada, porque después de lo del día 8 de mayo también vienen los familiares de los mexicanos asesinados en Ayotzinapa, que hacen aquí un recorrido, están ahora haciendo un recorrido por Europa, vienen a Barcelona, y el día 9 habrá una manifestación de apoyo a la lucha de ellos, que empezará en Plaza Universidad a las 18 horas. Y ahora mismo nosotros hicimos hace poco una charla del TTIP, llenamos un salón de actos, estuvimos explicando de qué se trataba, pero la verdad es que vamos sobresaturados. Es muy difícil ir organizando cada semana dos, tres cosas y que venga gente, porque organizar cosas para lo que hemos dicho, para consumo propio, no a la CGT no es que nos llama el que venga gente que tenga inquietudes, porque si no nos autoconvencemos los que ya estamos convencidos, y eso no se trata de eso. Se trata que nuestro discurso, si queremos cambiar la sociedad, no puede quedar en nuestras cuatro paredes, tiene que salir fuera.
Mira, para terminar, ¿quieres repetir la convocatoria para este 1 de mayo, que es lo más próximo que tenemos, por favor?
Bueno, el 1 de mayo hacemos la manifestación a las 11 de la mañana, la CGT de Barcelona, salimos desde Vía Laietana, Jaume I. Y no os olvidéis de lo del 8 de mayo, del Carlos Taibo, Tomás Ibáñez, y no os olvidéis de ser solidarios internacionalmente con los compañeros mexicanos, porque allí la vida es lo que se están jugando.
Muchísimas gracias.
Pues muchas gracias por tu presencia.
Muchas gracias.
Quedan muchas cosas en el aire.
Sí, seguro. Pero bueno, seguro que podemos repetir más adelante.
Seguro.
Es que viendo cómo iba la tertulia, tenemos para 3 horas, pues yo también me gusta tertuliar sobre política y tal, pero bueno, el programa dura 1 hora y media y pasamos a la agenda.
Pues nada, el compañero que ha hecho las preguntas vía Twitter también nos ha hecho una convocatoria para hoy mismo, miércoles 29 de abril. Una charla, Kurdistán y la resistencia en Kobán, será en la universidad, en la UPF, lo organiza la Asamblea Anarquista, la Federación de Estudiantes Anarquistas, y estará presente un miembro del Kurdiscat. Y pues,
¿dónde es la charla? Perdón.
En la UPF, la Universidad
Pompeu Fabra. ¿En una sede en particular o no?
No encuentro ahora la sala. I nada, pues hablando del 1 de maig llibertari, trobada de col·lectius als barris, al Raval a les 11:30, en el MACBA, assemblees, grups de suport, col·lectius per informar sobre les seves lluites i projectes, paradetes, a les 2 dinar vegà i no vegà, i això organitza l'Assemblea del Raval i CNT Catalunya. En Sants, a les 10 del matí, a cotxeres de Sants, tallers infantils, mítings, xerrades, concerts, distris, a la 1, manifestació, i a les 2, dinar popular. Al Clot, a les 11 del matí, a la plaça del Mercat, es parlarà sobre els orígens històrics del 1 de maig, la lluita del 1 de maig durant la dictadura i intervenció contra la institucionalització de les lluites socials. Paradetes, espai, cantautor, i a les 2, vermut i tapeo. Això l'organitza la Oca Negra, Assemblea Llibertària del Clot Camp de l'Arpa. A Gràcia, a les 11 del matí, en la plaça Revolució, també míting llibertari, expo, distris i a les 2, dinar popular. Al Poble Sec, a les 12 del migdia, a la plaça Santa Madrona, activitats infantils, teatre i a les 2, dinar popular, més punt d'informació, com t'afecta la crisi. Més convocatòries, la CGT, que hem dit, a les 11 del matí, Via Laietana, Jaume I, a Badalona, acte regional CNT, AIT, a la plaça Pompeu Fabra de Badalona a partir de les 2 del matí, i després està la convocatòria de la manifestació anticapitalista, 1 de mayo, autònomo i combativo, si la necessitat de ser organitzades... Sin la necesidad de ser organizadas ni dirigidas por sindicatos, partidos ni asambleas de ningún tipo, a causa del vacío y la falta de convocatoria por parte de los colectivos anarquistas y antiautoritarios, proponemos un 1 de mayo de lucha en la calle, que prenda la rabia, manifestación anticapitalista a las 5:30 de la tarde en el Mercat de Santa Caterina, aquí cerca también de la catedral. Y para el domingo 3 de mayo... jornada solidaria con los anarquistas represaliados, será en el PIC de Can Masdeu, lo organiza la gente del Ateneo Libertari del Palomar, y bueno, pues habrá actividades todos los días hablando sobre la criminalización del anarquismo, de las operaciones Pandora y Piñata, habrán actuaciones, comida, y bueno, pues el Can Masdeu estará en el Camí de Sant Llàtzer, allá cerca del metro Canyelles. Y ya creo que ya con esto también suficiente. En el Centro Social Ocupado de la Industria durante todo el mayo van a haber actividades, pero bueno, estamos ya fuera de tiempo, ya comentaremos la semana que viene.
Vale.
Bueno, llegamos al final del programa. Aquí, ¿qué pasa en el mundo? Radio Contrabanda, Radio Libre Barcelona. Agradecemos al compañero de la CGT por su presencia, por su charla, tertulia, información y valoraciones respecto de la situación económica, social y política. Y nos vamos con la canción que teníamos preparada, porque al final la íbamos a poner entre medio, siempre para cortar un poco.
Sí, que se va a ir para descansar un poquito, pero bueno, ya ha sido el tirón, ha sido mucha tertulia.
Convocamos a todos los quienes nos escuchan que salgan este 1 de mayo a la calle, que es nuestro lugar, y solidaridad con todos los compañeros en lucha y los parados, por supuesto.
Y nada, vamos a escuchar a la gente de Chaico y el tema El Aspirante. Que bueno, que ahora que vienen las elecciones hay muchos aspirantes a políticos y bueno, pues le dedicamos a todos todo y que aquí lo centralizan el PP.
Bueno, nos encontramos el miércoles que viene aquí en el programa ¿Qué pasa en el mundo? Fin de mes, ¿crees que ve?
Venga, salud y contrabanda.
Agur.